Abra su Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, ante ti venimos en esta hora dándote gracias, porque esta es una convocatoria que tú nos has hecho una vez más para estar aquí en este lugar, para adorarte, para orar, para buscar tu rostro, escuchar tu palabra, para ministrarnos los unos a los otros. Te pido, Señor, en esta hora, una vez más, que sea tu nombre glorificado y ministra esta palabra, lo más íntimo del corazón, y traiga fruto a ciento por uno. Señor, la oración, aquella petición que hacía la tsunamita, la hacemos ahora. Atráeme y en pos de ti correremos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí y aquellos que nos escuchan van a tener que tomar una decisión de poder amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas queridas, sobre nuestros familiares, amigos, hermanos. Dios, en un momento dado, en un momento de prosperidad y de mucha bendición en la vida de Abraham, lo había el Señor enriquecido, no solamente económicamente, que eso es lo de menos, pero Dios lo había enriquecido en fe, lo había enriquecido en obediencia, lo había enriquecido en paz, lo había enriquecido en adoración y alabanza, en tantos aspectos espirituales. Pero viene el momento cuando él se encontraba en sus mejores tiempos de bendición y de prosperidad y de éxito, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, su único, Isaac. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significaba para Abraham el que Dios le haya dicho: sacrifícame a tu hijo, Isaac? Aquel niño que lo había esperado durante toda su vida de vida matrimonial. Y después que Dios le hace una promesa acerca de que de su descendencia iba a venir el Mesías, el Cristo, y por esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pasaron 25 años de espera después de esa promesa del Señor, y viene Isaac, y ahora cuando este niño ya había crecido, ahora Dios se lo pide en sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham tomó la decisión de hacerlo. Y todos nosotros conocemos esta historia, cuando Dios le dijo: no le hagas mal al niño, ahora conozco que me temes. Ahora, no es que Dios necesita conocer lo que hay en nuestro corazón por lo que nosotros hacemos o nuestras actitudes, sino para enseñarnos a nosotros que es importante que nuestra vida tenga pasos importantes de fe y que conozcamos lo que hay en nuestro corazón y le demos a él la preeminencia. Ese fue el desafío que Dios le hizo a Abraham. En otras palabras, Abraham, ha llegado el momento que me ames a mí, aún sobre tu hijo. Es por eso, hermanos, que en esta exhortación que encontramos en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas en un momento de bendición. De hecho, ellos tenían muchas buenas obras. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Estamos hablando de una iglesia que estaba en bendición, una iglesia que trabajaba, no se detenía, cada uno estaba haciendo lo que Dios quería, que decía, hay paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos aquí que ellos no toleraban realmente las actitudes malas y pecaminosas de la gente, no compartían con esa visión de ese mundo del relativismo en el cual vivían. Además de eso, tenían discernimiento espiritual y podían detectar todos aquellos que se fingían ser verdaderos apóstoles de Dios. Y este discernimiento que Dios le había puesto en esta iglesia les permitía poder desenmascarar a todo lobo vestido de piel de oveja. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia que también tenía resistencia en medio de las pruebas. Por eso dice que has sufrido, has tenido paciencia. Hay amor en medio de todas las cosas de lo que estaba haciendo, y que no habían desmayado. Una iglesia que se mantenía fiel. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que esta iglesia, en un momento dado, ellos llegaron a tener una devoción, un amor tan especial para Dios, pero ahora había menguado y había de alguna manera alguna confusión interna en la iglesia, que pensando que por lo que hacían estaban en una verdadera comunión con Dios y habían llegado a un punto espiritual del cual nadie les podía señalar. Pero ahora Dios le dice, reconozco todo lo que has hecho, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y Dios básicamente lo que le está pidiendo en esta carta a la iglesia de Éfeso es sencillamente que vuelva a sacrificar a su Isaac. Yo les pregunto en esta hora, ¿quién es su Isaac? ¿Qué es lo más querido para usted? ¿Será el trabajo? ¿Será una persona que está a su lado, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre, una novia, un novio? ¿Qué es lo que más anhela o lo que más ama en la vida? ¿Puede ser su intelectualidad, sus estudios? ¿Cuántas cosas hay en la vida que Dios mismo nos los ha dado? Pero ahora Dios nos dice, mira, ahora lo que yo te he entregado, porque Isaac era una obra de la mano de Dios. Ahora Dios le dice, ahora Abraham, quiero que me lo entregues. ¿Y qué hizo Abraham? Él dio el paso de amar a Dios sobre todas las cosas y sobre toda persona, y por eso fue un hombre de bendición. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema las bendiciones de volver al primer amor. ¿Cuántos queremos volver al primer amor? Hay cosas buenas, hermanos, que ocultan el verdadero problema que hay en nuestra vida. De hecho, hemos hablado un poquito acerca de lo que dice estos versículos 2 y 3 acerca de cosas muy buenas. Pero aquí quiero que noten algo, hermanos. Hay una diferencia entre el amar su nombre y el primer amor. Si usted se da cuenta, el Señor le dice claramente en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una cosa es amar su nombre, y otra cosa es volver al primer amor. Básicamente, amar su nombre se traduce en servicio, en lo que se puede hacer. Hay un celo, hay un deseo de que el evangelio corra, que se gane en alma, que podamos discipular, que podamos hacer muchas cosas. Eso es amar su nombre. Pero ahora, ponerlo a él en el primer lugar, eso básicamente es el primer amor. Y eso se traduce en una palabra, adoración. Entonces, cuando hablamos de amar su nombre, básicamente se habla de servicio. Y Dios le aplaude a la iglesia por esto. Pero, hermano, eso no significa que nosotros debemos de dejar lo más importante, que es el primer amor. Y el primer amor, podemos decirlo en una sola palabra, es vivir en adoración o adorar a Dios. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Porque podemos hacer muchas cosas y no estar adorando al Señor. Y le dice claramente, has dejado tu primer amor. Algunas veces, aún dentro del mismo seno de la familia, alguien puede llegar a hacer las cosas por un deber. Ya es parte de la vida cotidiana, ya es el amor filial que existe entre el mismo núcleo familiar. Ya lo hacen algunas veces hasta por costumbre. Pero Dios no quiere que nosotros le amemos a Él por costumbre o por una rutina, sino que le amemos a Él porque Él es digno de ser amado y adorado. Que Él ocupe el primer lugar. En otras palabras, que vivamos en una adoración continua en lo más íntimo de nuestro corazón. Y que las cosas que hacemos no nos dé a nosotros una calificación más grande de la que realmente es. Porque podemos algunas veces pensar que por lo que hacemos tenemos 10 de calificación, pero luego viene el Espíritu Santo y nos hace un análisis y nos dice, mira, está bien lo que estás haciendo, pero eso no tiene que sustituir lo que es una vida de adoración. Por eso, hermanos, es importante que en esta noche, cada uno de los que estamos acá, podamos hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Realmente estoy adorando a Dios? ¿Tengo una vida en la cual refleja el primer amor? ¿No será el mismo mensaje que Dios tiene para usted y para mí en esta oportunidad? Los frutos de amar su nombre o esas cosas buenas que hemos leído acá, por supuesto, esto lo tenemos nosotros que hacer. Pero el fruto del primer amor, podemos decirlo por lo menos en estas evidencias o a través de estas evidencias. Cuando una persona está amando a Dios, cuando ha vuelto al primer amor, podemos decir que existe una evidencia de rendición total de los afectos. Es aquella persona que todo lo ha rendido a Dios en su corazón. Además de eso, tiene una vida cristocéntrica. Cristo es el epicentro. Cristo es sencillamente como el sol de justicia en el centro del espíritu y del alma, y todo gira alrededor de Cristo. De hecho, los sentimientos, los pensamientos están bajo ese orden, bajo esa atracción, podemos decirlo de esta manera, de lo que es la fuerza magnética para poder atraer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros planes, nuestra voluntad. Todo gira alrededor del Señor Jesús. Y por ende, tenemos una vida de expectativa, una vida de visión, una vida donde, como lo refleja uno de los últimos versículos del libro de Apocalipsis, hay tanto amor que tiene el cristiano o la iglesia que dice, ven, Señor Jesús. Como lo dice Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. No sé cuántos amamos la segunda venida del Señor Jesucristo, pero hermano, el no amar la segunda venida de Cristo es un reflejo de que nosotros no estamos en el primer amor. Porque la persona que ama al Señor, hermano, se entusiasma, hermano, sus ojos brillan cuando se habla de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque quiere estar con su amado. Aleluya. Entonces quiere vivir y quiere disfrutar más de realmente de lo que está viviendo ahora. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía también que para él era mejor estar ausente del cuerpo que presente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a estar viendo cara a cara aquel a quien él amaba con todo su corazón. Entonces, hermanos, recuerde esto. Las cosas buenas que se hacen por amor a su nombre no son sustituto del primer amor. Hagamos una evaluación ahora cómo nosotros estamos actuando en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, quiero que note bien que cuando Dios va a traer una reflexión a nuestra vida, va a ocupar a toda persona que está en una posición de liderazgo. El versículo 1 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, cuando nosotros leemos esto, alguien podría decir, bueno, hermano, entonces cada iglesia tiene un ángel guardián. O cada persona. No, no. En este caso, hermanos, aquí la palabra de Dios se refiere al pastor o al líder de la iglesia. Porque la palabra ángel en griego se puede traducir también como siervo. O se puede traducir de esta manera. Escribe al siervo de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 1 de Apocalipsis, lea conmigo, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ahí vemos que este hombre tiene una visión, y en esa visión que tiene de Cristo, él mira unas estrellas que están en la mano derecha del Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, lea conmigo el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, ¿qué significa eso? El hecho de que las estrellas, es decir, o los ángeles, Jesús da la misma interpretación, o los siervos están en la mano derecha del Señor. Desde el momento en que alguien se constituye en padre o madre, ya está en una posición de autoridad. Y es aquí, hermanos, aún nosotros, aún como líderes, en los pequeños grupos, en los hogares, grupos en algún ministerio, líderes en algún ministerio, en la iglesia, en cualquier otro lugar, nosotros somos los primeros en poder detectar, o por lo menos en poder ser los canales para que el grupo, por decir algo, el grupo familiar, para que la iglesia o las demás personas a quien Dios nos ha puesto al cuidado, nosotros debemos de transmitir el mensaje y la revelación de parte del Señor a través de su santa palabra. Por eso, fíjense bien, Dios en este momento, el Señor Jesucristo, cuando escribe la carta, la escribe al ángel, dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, Dios, hermanos, siempre va a utilizar los niveles de autoridad. Por eso vemos, hermanos, cuando cada vez que Dios se manifestó en la tierra, siempre Dios lo estaba haciendo de esa manera, a través de los niveles de autoridad que Él ha establecido. Por eso es una responsabilidad de todo líder de ayudar a los demás a volver al primer amor. Ahora, ¿cómo? Analicemos por lo menos 4 cosas importantes de cómo un líder puede ser responsable y o ayudar a otra persona para que vuelva al primer amor. En primer lugar, tenemos que hacer uso de la autoridad asignada por parte de Dios. El hecho de que las estrellas estén en la mano derecha significa autoridad. Hermano, Dios nos ha dado autoridad espiritual para bendecir a las demás personas. Pero hay momentos, hermano, que el enemigo puede amedrentarnos, atemorizarnos y hacernos sentir que no tenemos autoridad en Cristo, ya sea por distintas circunstancias o problemas en la vida. Pero quiero decirles, desde el momento en que usted es una, como lo dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes, ahí estos dos ejemplos que menciona aquí la Escritura de lo que usted y yo somos, habla de niveles de autoridad. Entonces, como padres, o como líderes, o en cualquier área que nos desarrollemos, nosotros tenemos la autoridad asignada por parte del Señor, y quiero decirle que usted está en la mano derecha del Señor Jesucristo para bendecir a las demás personas. Así que usted no es cualquier cosa, usted es un instrumento especial en las manos del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, para ayudar a que los demás vuelvan al primer amor, tenemos, hermanos, que hacer uso de la autoridad espiritual asignada por parte de Dios. Recuerde que autoridad no es autoritarismo. Eso es completamente contrario. Autoritarismo sencillamente es una aberración. Es algo contrario a los principios de la palabra de Dios. Pero autoridad espiritual significa que Dios estará con usted para hacer lo que le ha mandado hacer y que va a traer resultado. Otra cosa importante que tiene que hacer el líder es traer la revelación de Dios. Aquí Dios está revelando una condición a esta iglesia. Y el responsable de llevarla es el líder, el ministro. Entonces, una de las cosas muy importantes que nunca nosotros debemos de ocultar es la revelación de Dios en su palabra. Por eso, hermanos, que la palabra, como lo dice Efesios capítulo 6, es como una espada. La palabra de Dios es como una espada. Porque esta espada lo que hace es sencillamente revelar lo que hay en el corazón. ¿Cómo podemos ayudar a otra persona para que realmente reconozca y conozca lo que hay en su corazón? Que no se deje engañar por las buenas obras para ocultar que no está enamorado de Dios. Es como puede suceder en el caso de un matrimonio. Pues alguien puede estar agarradito de la mano, pero quién sabe si su esposo o su esposa ya le ha dejado de amar. No levante la mano, aquí están así. Pero algunos dicen, parecen que están enamorados, parece. Pero otra cosa es lo que hay en el corazón. Entonces, hermano, que no dejemos engañarnos por las cosas que hacemos, sino que sea la revelación. Por eso la palabra siempre tiene que estar presente, porque dice la epístola a los hebreos que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra para partir, dice, el alma y el espíritu. Es decir, hace una diferencia de lo que es anímico y lo que es espiritual, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, que tiene un poder impresionante. Hermanos, por eso la palabra siempre tiene que estar presente, porque la palabra desnuda el corazón. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor. Está sacando una radiografía a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y si Dios mira un riesgo, un peligro, hermano, inminente, Él lo va a revelar. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos esos problemas de experimentar el fracaso cuando Dios nos ha llamado para ser cabeza y no cola. Así que el líder tiene que ocupar la revelación de Dios, que es la palabra. La Biblia dice, corrige al necio y te aborrecerá, y corrige al sabio y te amará. Cuando usted quiere convencer a alguien con sus argumentos, usted será la persona más aborrecida por esa persona. Pero cuando ocupa la revelación de la palabra va a redarguir y va a traer una convicción maravillosa. Otra cosa importante es la comunicación. Porque si hay una revelación, está el conocimiento de la palabra, pero tengo que darlo a conocer. Cuando le escribe al ángel de la iglesia, o al siervo, o al pastor, le está diciendo, entonces ahora no es para ti la carta solamente, sino que es para toda la iglesia. Por eso en el último versículo dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu dice a las iglesias? A través de la predicación. Por eso es importante exponernos al consejo de la palabra. Porque aquí, hermano, cuando nosotros tenemos el conocimiento, la revelación de Dios, tenemos que comunicarla, porque de esa manera el corazón será redarguido para poder ser sanado por parte de Dios. Y además de eso, tiene que existir una aceptación de la revelación en mi vida, porque necesito un toque sanador de Dios. ¿Qué tiene que hacer la congregación? Aceptar la palabra. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos, hermano, es muy grande, muy grande. Primero porque estamos, dice aquí la Escritura, estamos en la mano derecha del Señor Jesús. Tenemos la autoridad de Dios, pero tengo que comunicar la revelación de Dios, tengo que enseñarla, tengo que predicarla, y además de eso, tengo que aceptar, porque ¿de qué serviría una revelación? Por decir algo, si usted va a sacarse un examen ¿de qué? De colesterol, el bueno y el malo y lo que usted quiera, pero después dice, no, la verdad que lo que me están diciendo este resultado, no le hago caso, hasta que después usted siente que el carburador le está tosiendo, entonces siente que todo le tiembla por todos lados, entonces dice, no, algo está pasando, pero ¿por qué? Porque no aceptó un diagnóstico. Entonces todos tenemos que aceptar y ser humildes y aceptar el diagnóstico por parte de Dios. Hermano, eso significa un corazón humilde, decir, Señor, realmente lo que tú me has revelado que hay en mi corazón, yo lo acepto, no rechazo. Hermano, por eso cuando uno escucha la palabra, uno tiene que tener su corazón abierto, en ningún momento poner filtros y resistencia a lo que se está comunicando. Porque si usted y yo lo hacemos, lo que va a pasar es que yo estoy negando que el Espíritu Santo me ayude a conocer realmente mis propios errores, conocer un tumor que está a punto de poder estallar y dañarme toda mi vida. Entonces el Señor quiere que nosotros aceptemos la palabra, así tal y cual ha sido escrita. Por supuesto, si no hay palabra de Dios, usted tiene que rechazar todo lo que se comenta. Pero cuando es palabra de Dios, tengo que aceptar lo que el Espíritu Santo nos está ministrando. Ahora, si nosotros tomamos esa responsabilidad para que todos seamos bendecidos, entonces, ve aquí por lo menos, hermanos, quiero mencionarles por lo menos unas 7 bendiciones de vivir en el primer amor. Esto lo encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vive en adoración a Dios. Es decir, que una persona que ha vuelto al primer amor es una persona que vive en una actitud de hacer todo para el Señor. No hay nada de egoísmo. No existe ningún propósito de exaltación a su propia vanidad. No le importa los halagos, ni le importa los aplausos, no le importa, es decir, lo que la gente opine de sí mismo, sino que lo que a él o a ella le importa es lo que la gente, hermano, opine de Dios y adore y exalte al Señor. De ahí cualquier otra cosa no le interesa, porque es una persona libre. Es una persona que nadie lo puede condicionar, nadie lo puede comprar. Hoy más que nunca existen personas que son fácilmente comprables. Le compran aún su educación, le compran su ética, le compran aún su vida. ¿Por cómo? A través de prebendas, a través de dinero, a través de presiones. Pero una persona que adora a Dios, le digo una cosa, nunca se va a postrar a otro Dios porque solamente tiene uno. Es una persona completamente bendecida y libre. Por eso Dios quiere que volvamos al primer amor. Porque volver al primer amor, el vivir en adoración, hace a una persona sumamente fuerte. Y no fácilmente es dominado por la falsedad. Entonces una bendición es que vive en adoración. Y eso también le hace vivir enamorado. Y aunque es una palabra que estoy utilizando para que me pueda dar a entender que todo gira alrededor del Señor. Sus emociones, sus sentimientos. Pero hagamos un examen rápidamente. No levante la mano ni dígame. ¿Cuántos realmente están enamorados del Señor? ¿Se recuerda usted cuando estaba enamorada o enamorado? Agarraba las flores ahí. ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Qué quería que le hablara por teléfono? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué esto y lo demás? Todo giraba alrededor de esa persona. Ahora, pregunto. ¿Estamos viviendo nosotros así como iglesia de Cristo? ¿Que todo es Cristo? ¿O todo lo que hacemos, hermano, lo que respiramos, lo que vivimos, lo que decimos, lo que hacemos, hermano, lo hacemos porque estamos profundamente entusiasmados y, hermano, amando a Dios con todo nuestro corazón? Una persona que vive en el primer amor vive enamorado. En tercer lugar, vive en comunión continua con Dios. O sea, a esa persona no hay que empujarlo para que busque la comunión con Dios. Ese es su gozo, es su placer. Es como que me digan a mí, hermano, le invito a comerme un churrasco. Yo con gusto voy. Y te digo, vamos en el nombre del Señor, le vamos a imponer manos a esa carne. Reprendemos las calorías en el nombre del Señor. Echamos fuera todo puyazo. No. Ya tienen hambre ahorita, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando una persona está enamorado de Dios, es una persona que la comunión con Dios le fascina, le encanta. Pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en comunión dejando que Dios nos hable a través de la lectura de su palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuántos días hemos pasado en oración? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿Cuándo, hermanos? Y no lo hicimos tanto por una necesidad. Algunas veces uno ayuna y ora por problema, por circunstancia. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos y ayunamos por estar solamente a solas adorando al Señor. No por una petición, sino porque me es un placer enorme el hacerlo. La persona que está en el primer amor vive en comunión continua con Dios. Además, en cuarto lugar, vive en santidad no forzada. Hay algunos que se necesita que le doblen el brazo, le echen un candado a la cabeza, algunos para poder entrar en el proceso de la santificación. Una persona que está enamorada de Dios o está en el primer amor es una persona que empieza automáticamente a despojarse de las cosas que no le convienen, sea en su vocabulario. Se despoja de pensamientos negativos, se despoja de sentimientos, hermanos, que no deben de estar. Se despoja de hábitos, se despoja de prácticas, se despoja de amistades que son dañinas. Hermano, se despoja de una cantidad de cosas, empieza a cortar todo aquello que le impide el poder realmente vivir en santidad. Y no lo hace porque se está programando y decir, no, ahora me propongo vivir rectamente delante de los ojos de Dios. No es como el caso del alcoholismo, en algunos casos, que algunos dicen, este día no voy a beber, y dice, hay una programación. Pero bajo el peso del amor de Dios, entonces lo que sucede es que esa persona automáticamente, no por fuerza de voluntad, sino por el poder de su amor. Por eso me encanta una alabanza, dice, por el poder de tu amor. Cuando el peso del amor de Dios, cuando alguien llega a estar en el primer amor, automáticamente quiere, lo único que quiere es complacer a su amado. Y lo que hace es desvestirse del viejo hombre y se viste con el nuevo hombre. No necesita que nadie le esté señalando sus errores, sino que ella o él se quita todo aquello que le estorba en su propia vida. Se da cuenta que la santidad básicamente es algo, hermano, que viene a ser como un efecto de estar en el primer amor. Pero cuando alguien dice, esto me cuesta. Por eso dice la Biblia en la primera epístola de Juan, sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son pesados. Pregunto, estimada hermana, ¿le es una carga, pero terrible, el servirle la cena a su esposo? ¿Siente que es como estar en la gran tribulación? Estimado caballero, ¿usted siente, hermanos, como una tortura china, darle un beso a su esposa? Ahora, si usted dice, comprarle algo, dice, ¿por qué? Ni modo, hoy es el día de aniversario de boda y debí mejor haberme comprado otra cosa, pero ni modo, se lo voy a regalar a ella, o viceversa. Si a usted le pesa eso, es porque realmente ya perdió el amor. Ahora, cuando estamos en el primer amor, entonces, hermano, despojarnos de las cosas que no nos sirven no es gravoso. No es una carga, sino un placer. ¿Sí o no? Entonces es importante esto. Otra bendición de vivir en el primer amor es que vive en un nivel de fe incondicional. La persona le crea a Dios a pesar de. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios y dio un paso de fe sin saber dónde estaba ese país, esa república, esas tierras? Le creyó incondicionalmente. Le creyó que le iba a dar un hijo y se lo dio. Le creyó que iba a sacrificar a su hijo. Mas dice la palabra de Dios que Abraham creía que Dios era poderoso aún para resucitar a su hijo de entre los muertos. Le creyó a Dios. Una de las cosas por qué, hermano, no crecemos en la fe, hermano, es porque no le creemos al amor de Dios y no queremos estar en el primer amor. Una persona que está en el primer amor vive en un nivel de fe incondicional y ve las cosas que no son como que si fuesen. No es un acondicionamiento mental, no es un autolavado de cerebro, no es el positivismo que se habla hoy en día, no es, hermano, que usted diga, no, yo soy una persona de éxito, no es que yo lo voy a lograr, es que yo voy a hacer esto. Olvídese, cuando usted está en el primer amor, entonces el Señor le va a decir como le dijo a Abraham, Mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y usted empieza a ver con los ojos de Dios. Ya no es un positivismo, ya no es un autolavado de cerebro, sino que es la fe de Dios que desciende sobre su corazón y ve las cosas que no son como que si fuesen. La fe se desarrolla automáticamente porque cree en el amor y vive en el primer amor. Además de eso, vive en la visión, en el sueño de Dios. Esta persona, lo que le interesa es cumplir el plan de Dios y que todo lo que es y lo que tiene va para cumplir ese propósito. Vive en ese sueño. Es una persona que tiene visión, porque está en el amor. Por eso, hermanos, cuando una persona ya no ama, ya no sueña, tiene pesadillas. Ya no tiene ideales. Cuando se pierde el amor, ya la persona no sueña por decir algo, en mejorar su vida, su apariencia, la casa, no le importa nada. ¿Por qué? Ha perdido el entusiasmo. Entonces, una persona que vive en el primer amor, lo que sucede es que vive en ese sueño. Siempre tiene algo por lo cual seguir luchando. Y además de eso, claro, hay más cosas, pero nos quedamos aquí. Vive altamente motivado. La persona que vive en el primer amor es una persona que tiene unos niveles de motivación fuera de serie. Es una persona que definitivamente no se necesita de que lo estén empujando o que le estén dando palabras, sino que, aunque eso es muy bueno, no digo que no, el estimularnos al amor fraternal, eso la Biblia aún lo manda, pero el que vive en el primer amor, aunque le digan crucifícale, entonces siempre va a decir, como dijo el Señor Jesucristo, no le tomes en cuenta este pecado, o más bien, Señor, no saben lo que hacen. Entonces siempre habrá una actitud distinta a pesar que no recibe nada de parte de las demás personas. Por eso es una persona que vive con unos niveles de motivación, hermano, fuera de serie. Porque está profundamente atrapado por el amor de Dios. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Y esa palabra significa me obliga. Es decir, hay por el amor mismo, nos va a obligar, pero en una manera agradable, el hacer las cosas. El amor de Cristo me constriñe. O sea, que ese hombre estaba en el primer amor, hacía las cosas porque estaba en el primer amor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado de hacer las cosas porque no estamos en el primer amor? Y buscamos otros niveles de motivación. Es más, aún hay cristianos que en lugar de buscar el primer amor, lo que buscan es algunos caminos alternativos, como pueden ser algunos vicios. Algunos se toman unos traguitos en la noche para decir, Señor, inspírame, Padre. Señor, yo necesito esto. Otros puede ser otro tipo de cosas. Pueden buscar una inspiración, aún en el trabajo o en los éxitos. Pero hermanos, la persona que vive en el primer amor vive altamente motivado. Ahora, y con esta pregunta termino. ¿Cómo retornar al primer amor? Hay tres cosas que el Señor señala en el versículo, 5, si usted se da cuenta. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, el Señor dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí están las primeras tres cosas. Primero, recuerda. ¿Qué significa eso? Traer a memoria cuando hubo una sustitución en nuestro corazón. ¿Cuándo es que se pierde el primer amor? Cuando de una manera inconsciente o consciente o directa, hubo un momento en que se sacó a Cristo del centro del corazón y se puso a algo, a alguien, o nosotros mismos, en el corazón. Entonces cuando Dios dice aquí, recuerda, o sea que yo tengo que tomar un tiempo para hacer una reflexión, para meditar, para que Dios me ayude a hacer un autoanálisis. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nosotros hicimos un autoanálisis? Porque algunos de ustedes dicen, no, pues yo no necesito nada. Si me van a sacar en una carroza la próxima semana. porque tengo una mejor vida espiritual que cualquier otra persona. Le digo, hermanos, es importante, como decía David. David decía: Señor, escudriña y ve si hay en mí camino de perversidad. Algunas cosas se han escapado a la conciencia, hermanos, pero eso no significa que no exista problema. El hecho de que algunos casos, por ejemplo, alguien dice, bueno, de repente le tuvieron que operar, pero yo no tenía síntomas. Pero el hecho de que no tenía síntomas no significa que no había un tumor. Por eso es que, hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y estamos viendo que si empezamos a ver que hay una sintomatología que estamos perdiendo, hermanos, por lo menos lo que he mencionado aquí, hemos perdido la adoración a Dios. Hemos perdido ese enamoramiento, no tenemos el deseo de la tsunamita que dice, atráeme y en pos de ti correremos. No ha perdido comunión con Dios. La santidad realmente está en tela de juicio. La fe de igual manera se le vino al suelo. No tiene la visión ni los sueños de Dios y no está altamente motivado. Entonces, si estas cosas se están dando, significa que hay algo que examinar en nuestro corazón. Entonces yo tengo que exponerme delante de Dios y decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. No quiero que las cosas que estoy haciendo sean, Señor, como un ropaje al problema que realmente yo tengo en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón. Que puede ser, Señor, que he dejado de amarte a ti como debo yo de amarte. Entonces el Señor dice, recuerda. Y recordar sencillamente implica que yo me tengo que detener. Eso implica que tengo que abandonar algunas horas de trabajo. Tengo que retirarme. Tengo que aislarme. Tengo que buscar un aposento para estar a solas con Dios. Que no esté nadie, sino Dios y yo ahí solitos. Diciéndole, Señor, examina mi corazón. Yo necesito, Padre, que me reveles lo que hay en mi corazón. Traer a memoria. Es volver a los archivos y ver cuándo fue que sustituimos a Cristo del centro y lo dejamos a una esquina del corazón. Eso se llama idolatría. La idolatría, hermanos, no solamente la cometen las religiones del mundo, pero algunos cristianos lo han hecho y no se han dado cuenta. Han sustituido el amor a Cristo, o el que Él sea el centro. ¿Por qué? Como he dicho, puede ser aún por su propia vanidad. Hoy en día, hermano, uno de los cultos que se está haciendo es al cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. Estamos volviendo a los tiempos de los griegos, que aquellos que no tenían un cuerpo perfecto eran eliminados. Y hoy en día, hermano, se rechaza. Por ejemplo, he escuchado, y no debe de ser así, por ejemplo, a alguien que esté un poquito, se le han subido un poquito las libras, ya lo desprecian. Personas que, hermanos, que han engordado, por decir algo, son personas que en algunos grupos no son bien vistos. Si no, ¿quiénes? A los esqueléticos. Entonces, esos son de éxito. Entonces, claro, hay un culto al cuerpo, a los músculos, a la vanidad. Pero, hermanos, preguntémonos, si algo parecido a eso no ha sustituido a Cristo del corazón. No, mi vanidad, lo que yo soy, lo que he logrado, mi inteligencia. Otro no es el cuerpo, es la inteligencia. Otro puede ser el trabajo. Otro puede ser, hermano, las amistades. Hay personas que le obedecen más a las amistades que a Cristo, el Señor y su santa palabra. Puede ser la novia, el novio, la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Puede hasta la suegra estar metida ahí en eso también. Entonces, hermano, si usted de alguna manera, hermano, si usted quizás no se ha dado cuenta por qué está perdiendo esa vida íntima con Cristo, lo más probable es que exista un ídolo. Entonces el Señor dice, Señor, primero quiero que sea sincero. Yo te voy a ayudar a recordar. El Espíritu Santo va a traerle a memoria. Si usted le dice al Espíritu Santo, Señor, redargúyeme. En otras palabras, saca a luz lo que está en mí, Señor, y que yo ya ni me acuerdo o que no lo estoy percibiendo como debo de percibirlo. Señor, a lo mejor yo me estoy engañando a mí mismo. Señor, revélame, por favor. Y oiga bien, no tenga ningún temor a la revelación de Dios, porque lo que Dios revela es para bendición nuestra. Dios puede traer a luz aquello que está escondido. ¿Para qué? Para que de esa manera demos el segundo paso. Y el segundo paso es arrepiéntete. Entonces, primero es recuerda. Segundo, arrepiéntete. y que es arrepentirse. Cuando ya Dios me ha traído a memoria aquellas cosas, pueden ser ideas, pueden ser sentimientos. Es más, en algunos casos, sentimientos de odio o de venganza, de amargura, de resentimientos, han sustituido a Cristo en el corazón. Entonces el Espíritu Santo puede decir, mira, la verdad que tu vida, a pesar de que estás haciendo muchas cosas, pero va en descenso, porque el motor se está parando, porque tú estableciste un ídolo en tu alma, y ahora hay peligro. Pero el Señor dice, media vez se identifica, entonces hay que arrepentirse. ¿Y qué es eso? Arrepentirse no es otra cosa que pedir perdón a Dios por haberlo sustituido a Él de nuestra vida. No tanto por los problemas. La Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice que la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce salvación. Entonces podemos decir hay dos clases de tristeza, una buena y una mala, como el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, la tristeza según el mundo es la depresión que lo puede llevar hasta la misma muerte. Es por las consecuencias, sentir dolor por los efectos, pero no por la causa. Cuando usted siente dolor por haber herido a Dios, por haberlo abofeteado, por haberle dicho, Señor, apártate de mi vida. Señor, ahora, bueno, tú estás aquí porque tú eres mi bombero. O tú eres mi reparador, tú eres el albañil cuando se me daña algo, entonces yo te pido que me ayudes. Y Dios es tan bueno, tan manso y humilde, que Él siempre nos ayuda y nos bendice y siempre Él es fiel. Y eso algunas veces decimos, ah bueno, si Dios me está bendiciendo es porque estoy bien con Él. No necesariamente, Él es porque Él es bueno, Él por eso siempre nos bendice. Pero el Señor, hermano, mire, algunas veces lo hemos pisoteado y solamente lo tenemos a Él ahí en una esquina del corazón. Pero el Señor, cuando nosotros hemos identificado que lo hemos dejado ahí, yo tengo que sentir dolor y decirle, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, a ti te he rechazado. Pregunto, estimada esposa, ¿cómo se sentiría usted, estimado caballero? ¿Cómo se sentiría si su esposa le rechaza durante 5 años y que no quiere ni siquiera dirigirle la palabra o cualquier otro tipo de actitud? Algunas cosas que usted puede saber que le pueden herir de su cónyuge. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso contra Dios? Hemos despreciado a Cristo, lo hemos dejado a un lado. Llega a tal punto este desprecio, que en otra de las iglesias del libro de Apocalipsis, que Jesús, dice en la Biblia, está tocando. ¿Y qué significa eso, tocando la puerta? Que Él estaba fuera de la iglesia. Pero ¿cómo es posible que pueda estar afuera si Él debe ser el centro? Pero cuando hemos nosotros caído en esos errores, Él está tocando y todavía nos dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. En otras palabras, diciendo, aunque tú me sacaste, yo todavía estoy tocando la puerta. Mire, hermano, yo quiero que analice cuándo fue las últimas ingratitudes que nosotros le hicimos a Cristo. Y Él, a pesar que lo hemos sacado, Él siempre está tocando. Dijo, te amo. Y aquí voy a estar hasta que me abras. No puedo ni siquiera pensar en eso, hermano. Porque ¿cómo es posible que a pesar del rechazo a Cristo, Él siempre esté ahí, amándonos a pesar de Él? Y eso es, hermano, porque Él es un Dios de amor y de bondad. Entonces Dios quiere que usted y yo le podamos decir, Señor, la verdad que yo he sido un egoísta. Me duele los problemas, pero no me duele el haberte rechazado a ti. Eso es arrepentirse. El hijo pródigo no llegó a casa arrepentido porque quería zapatos, ni quería vestido nuevo, y porque se le acabó el dinero. No, él llegó, y no tanto para que se le restituyera la posición de hijo. Llegó porque le dolía en su corazón haber ofendido a su padre. Por eso él decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco, en otras palabras, no quiero que me bendiga, porque no he venido para que me bendiga. Vengo porque yo te he ofendido a ti. Hermano, si nosotros entendemos eso, oiga bien, entonces podemos dar el tercer paso para volver al primer amor Y Jesús lo dice, y haz las primeras obras. En otras palabras, ¿cuál es la primera obra después de un arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios? La primera obra es tomar una decisión radical. Señor, en tu nombre, decido amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa es la primer decisión después de un arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Dios lo va a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que le está diciendo usted al Señor con esas palabras? Lo que dijo la tsunamita, atráeme y en pos de ti correremos. Y entonces vamos a ver a nuestro amado como manzano entre los árboles silvestres. En otras palabras, vamos a ver a Cristo, hermanos, como el sol de justicia en medio de la oscuridad, en medio de tanta injusticia y de tanta maldad. Veremos a Cristo como la perla de gran precio. Y no nos va a importar vender una propiedad, hermanos, para poder comprar esa perla. Es decir, no nos va a importar el precio a pagar por causa de estar enamorado o vivir en el primer amor. Entonces el Señor nos dice claramente aquí a través de su palabra, conozco tus obras, conozco esto, conozco tantas cosas y eso está bien, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y eso, hermano, es algo sumamente vital, que no, hermano, caigamos en un autoengaño, que lo que hacemos no necesariamente refleja nuestra devoción y adoración a Dios. Dios quiere que tengamos una comunión perfecta. Cuando digo perfecta no significa sin errores, sino con un propósito total de amarlo a Él con todo nuestro corazón. Si queremos, hermanos, en esta hora decirle a Cristo, Señor, aquí está mi vida, yo quiero volver al primer amor, tome su decisión ahí donde está. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote gracias, porque tú eres bueno.